siguiente programa tiene clasificación F, formativo cultural, categoría A, apta para todo público.
Yasuní FM 97.9.
Comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Buenos días amigos y amigas, buenos días desde Radio Yasuní FM 97.9 y también en la web yasunimedios.com. Estamos emitiendo con todo cariño el Vicariato Apostólico El Aguarico en el programa Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia. Nos estamos dirigiendo a cada uno de ustedes que son miembros de una familia en la cual siempre debe haber cariño, fe, esperanza y también una capacidad grande para mejorar. Todos tenemos que mejorar. Bienvenidos a este programa de este día lunes con todo el cariño. Hoy nos saludamos la hermana Venus, buenos días.
Muy buenos días con todos, muy buenos días con la familia de Orellana, que el Señor los bendiga y un abrazo y que en esta mañana también sientan esa fuerza de Dios que les ayuda y les fortalece.
Buenos días, Janet, gracias por venir.
Buenos días con todos y que tengamos una bendecida semana.
Y Omar, su esposo, buenos días.
Sí, buenos días con todos los que estamos aquí y con todas las personas y familias que nos escuchan por este medio. Que Dios los bendiga.
Sí, queremos que todos podamos recibir la bendición de Dios para vivir con alegría toda nuestra vida familiar, que sabemos que es la base de todas las demás dimensiones de nuestra vida, la profesional, las amistades, el mundo que nos rodea, al final está también sostenido en el cariño de la familia. Queremos hoy hablar con todos ustedes, conversar sobre el texto que el Papa Francisco nos regala, Amoris Laetitia, en el número 227. Es un número muy, muy hermoso, porque muy en concreto nos habla de la oración en la familia. ¿Cómo sostener la familia desde la dimensión de fe? Es muy importante. Hay gente que piensa que la familia solamente se compone de cómo manejar la plata o cómo manejar a los hijos. Y eso sí es importante, cierto. Pero hay que buscar algo y alguien que nos ayuden a iluminar esa realidad. Por eso vamos a acudir a este número 227. Mientras buscamos el número, vamos a iniciarnos con una música.
Música.
Es la música que nos invita a recordar eso, Nadie te ama como yo, así se titula. Y eso se refiere a lo que Jesucristo mismo nos dice, nadie te ama como yo, capaz de dar la vida. Es para iluminar ese texto de 227. Vamos a ir leyendo y comentándolo entre todos. Escuchemos y si quieren participar, les invitamos. Pueden escribir al WhatsApp 0997-097-122 y quizá comentar algo de lo que estamos aquí dialogando.
Los pastores debemos alentar a las familias a crecer en la fe. Para ello es bueno animar a la confesión frecuente, la dirección espiritual, la asistencia a retiros. Pero no hay que dejar de invitar a crear espacios semanales de oración familiar, porque la familia que reza unida permanece unida. A su vez, cuando visitemos los hogares, deberíamos convocar a todos los miembros de la familia a un momento para orar, unos por otros y para poner la familia en las manos del Señor.
Sí, necesitamos poner la familia en manos del Señor. No vaya a ser que a veces la utilizamos en nuestras propias manos, manos a ratos cansadas de trabajar, manos a ratos sucias por el trajín, a ratos también violentas, porque siempre puede haber manos de todo tipo, ¿no? Hoy necesitamos las manos de Dios, las manos que nos acojan, las manos que nos den ternura, que nos acaricien, que nos animen. Y esas manos y ese corazón de Dios, nosotros lo podemos descubrir y disfrutar en la oración. Qué bonito es ver, por ejemplo, el otro día que fueron a comulgar esposo, esposa y los tres hijos. Bueno, los dos, porque una de ellas no, todavía es pequeñita. Qué bonito es ir juntos como familia. Seguramente, si es que comparten la fe, también van a superar muchas dificultades en su cotidianidad. Qué bonito es ver familias enteras que se reúnen en algún momento, por ejemplo, ahora el mes de mayo, seguramente para leer la palabra de Dios, para rezar juntos el rosario, para dialogar sobre aquello que han vivido en la catequesis. Qué bonito es ver familias unidas por la oración. Eso siempre alienta y siempre anima, porque dificultades las hay, debilidades todos tenemos. Por eso necesitamos la fortaleza de Dios que nos sostenga. En este sentido quiero preguntarte a ti, Omar, oye, según tu opinión, no sé, seguramente pues desde tu experiencia nos puedes comentar algunas prácticas religiosas que tú crees que debería tener alguna familia para mejorar en su vida, en su amor, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿O qué cosas tú crees que podrían hacer las familias para mejorar en esta dimensión espiritual?
Bueno, como prácticas religiosas en familia hay muchas, ¿no? Entonces, lo más importante es que tenemos que estar unidos como familia. Y algunas prácticas es como la catequesis, confesiones familiares, ir a la iglesia, a la Eucaristía. Yo creo que eso es muy importante como familia, porque yo creo que nuestros padres también nos enseñaron y esto tiene que ir de generación en generación para que también nuestros hijos puedan ver y llenarse del amor de Dios. Entonces, siempre tenemos que orar también en familia para, como dice la hermana Venus, el que ora en unido permanece unido. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque Dios es grande y es misericordioso. Él siempre, nunca nos abandona. Entonces, mientras oramos, pedimos a Dios, Él siempre nos va a conceder lo que nosotros pidamos.
O sea que Venus, antes habías leído, la familia que reza unida permanece unida. ¿Tú te acuerdas de alguna familia en concreto que sí practica eso o crees que es teoría?
No, por supuesto, o sea, hay muchas familias. De hecho, vemos a familias que, bueno, son de pronto adultos, ¿no? Porque de pronto un poquito más por la experiencia, ¿no? Pero hay personas que sí son muy consagradas, ¿no? Consagradas a Dios y que por la mañana se levantan a orar, a mediodía no les falta el rezo de su rosario, en la noche enseñan a sus hijos a darle gracias a Dios. Entonces, prácticamente, pues eso lo vemos mucho en las familias ya que han tenido ya un recorrido, o en las familias mayores, pero también es una invitación, ¿no? A que eso no se pierda, porque es como esa fuerza, ese alimento para salir adelante.
Hay que alimentarse y hay que alimentarse bien, ¿no? Hay que alimentarse de forma sana. Y la verdad es que la familia se debe alimentar de esas prácticas de oración. Creo que es importante que además lo hagamos con un espíritu de alegría.
Al mismo tiempo, conviene alentar a cada uno de los cónyuges a tener momentos de oración en soledad ante Dios, porque cada uno tiene sus cruces secretas. ¿Por qué no contarle a Dios lo que perturba al corazón o pedirle la fuerza para sanar las propias heridas e implorar las luces que se necesitan para poder mantener el propio compromiso?
Porque por más que estén unidos, casados y además con todo el entusiasmo matrimonial, cada uno tiene su propio sentimiento, su propia historia, también sus propias heridas, como dice el Papa. Y creo que es bonito descubrir que hay personas, bueno, más las mujeres que los varones, pero también hay varones, ¿no? Más las mujeres como que necesitan ese diálogo personal con alguien que les oriente, esa oración personal de un momento de soledad. Es bonito, por ejemplo, ver a personas que buscan tiempos de retiro, de ese espacio como muy privado, a la vez muy sentido, del encuentro con Dios, con su palabra, con su propia soledad, y a la vez que lloran de repente por una dificultad, a la vez se animan porque Dios les acompaña. Es bueno buscar espacios personales, porque cuando uno está bien, transmite bienestar. Cuando uno está mal, contagia también ese malestar. Y necesitamos cada uno mejorar, sanar, alegrarnos lo suficiente como para transmitir a los demás eso, ¿no? Por eso, Venus, no sé si tú has descubierto, antes dijiste que sí, pero seguramente habrá más personas en tu contexto que necesitan mejorar su dimensión espiritual. Yo creo que sí hace falta, ¿no? Pero, ¿qué aconsejarías tú para mejorar esa dimensión espiritual y salir de los conflictos? Y fortalecer los compromisos que ya han adquirido, para que no digan, bueno, ya hasta aquí no más, me cansé, ya no aguanto más, ya no quiero continuar. Bueno, siempre hay gente así como que dice, ya me cansé. Y hace falta que alguien le empuje, le anime, le coja, aunque sea de los pelos, para decir, Dios te ama y tú eres amor. Y por lo tanto, tú mismo, tú misma tienes que aprender a disfrutar de este amor. ¿Cómo podríamos ayudar a las familias a que disfruten de esa espiritualidad y superen sus conflictos?
Bueno, yo lo primero que les digo a las parejas que se acercan que con alguna dificultad, ¿no? Primero es sacar ese tiempo, porque muchas veces dicen, no, tenemos casi el 80% para el trabajo y el 20% para los hijos y para el resto, ¿no? Y es como la misma dificultad siempre, ¿no? Entonces yo siempre les invito a que tomen conciencia, o sea, qué tanto se están dando ese espacio para ellos y para Dios, ¿no? Entonces ya evaluamos y decimos, no sacamos espacio para nada, para Dios. Entonces yo les decía, bueno, es ahí, ¿no? Entonces es como ese medio de tomar también conciencia, bueno, que necesito de la ayuda de Dios, que solo no puedo hacerlo, ¿no? Y programar esos espacios, aunque sean corticos. Si programamos espacios para ver la televisión, si programamos espacios para trabajar hasta tarde de la noche, pues también diría que no tanto como un compromiso, sino como una necesidad. Bueno, yo voy a sacar 5 o 10 minutos porque necesito descansar en Dios. Entonces es programar ese espacio, ¿no? O sea, que como una necesidad, no como una carga ni como un compromiso. Bueno, y ya habíamos dicho de las otras actividades que realizamos, ¿no? El ir a la Eucaristía como ese medio y ese instrumento también que nos ayuda a fortalecer, a alimentar nuestra fe. Obviamente buscar también los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. Ese medio donde nosotros nos sentimos perdonados por el Señor y donde reconocemos nuestras fallas, ¿no? Y como decía el padre anteriormente, esos espacios donde yo también, o sea, el orar en familia es muy importante, pero también sacar ese espacio personal para mí, esa relación con Dios, cómo la voy llevando para fortalecerla, ¿no? Entonces es como la perseverancia y la constancia en eso, que lo necesitamos todos. No solamente los casados, sino todo el mundo, ese espacio de encontrarme con Dios para fortalecer mi vida interior, mi vida, que tenga sentido.
Uh-huh. Yo una vez le preguntaba a una pareja, oiga, ¿qué es mejor, comer solo y alimentarse uno o comer juntos? Entonces me respondieron, comer juntos, así es muy importante. Pero comer con todos no significa que tú no comas. O sea, cada uno tiene que comer, ¿no es cierto? Pero es mejor comer juntos. Algo así es la oración. Cada uno tiene que alimentarse de Dios. Claro que es bueno alimentarse juntos de Dios. Pero cada uno tiene que alimentarse. Lo que tú has dicho creo que es muy saludable para todas las familias. Cada uno tiene que alimentarse de Dios. Y a la vez, juntos tienen que alimentarse de Dios. Las dos cosas son importantes porque yo pienso, si Janet no come, entonces no puede vivir. Si Omar no come, no puede vivir. Ahora, si comparte la comida, entonces mucho mejor. Y eso es lo que forma una familia donde todos, cada uno está alimentado y a la vez disfrutan de lo común. En este sentido, yo creo que siempre vale la pena recurrir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien nos da ese alimento.
Los padres sinodales también remarcaron que la palabra de Dios es fuente de vida y espiritualidad para la familia. Toda la pastoral familiar deberá dejarse modelar interiormente y formar a los miembros de la iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios no solo es una buena nueva para la vida privada de las personas, sino también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben afrontar los cónyuges y las familias.
La palabra de Dios siempre puede y debe ser el alimento nuestro. No podemos ni debemos hacer cosas sin tomar en cuenta lo que Dios nos dice. Como cristianos, así es, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, es que la Biblia es muy pesada, muy grande y ya no nos cabe, pero te cabe en el celular. Mayores cosas que tenemos en el celular, aplicaciones, de todo tipo. Busquemos una aplicación de la Biblia, hay cualquier cantidad. Y ahí en tu teléfono tienes la oportunidad incluso hasta de programar un versículo cada día. O sea, hay muchos modos, ¿no?, de que la palabra de Dios entre en tu corazón, sea parte de tu forma de pensar, sea también elemento esencial para tomar decisiones. No dejar la palabra de Dios solamente para un momento así suelto de la semana o cuando solamente tengo dificultades, que sea el alimento, la manera de respirar en Dios todo el tiempo. Creo que además de esto sí puedes hablarnos bastante, Janet, porque entre las cosas que tú haces, yo sé, es compartir la palabra de Dios cada semana con tu familia, por supuesto, pero también con los niños que están en la catequesis. Creo que sin duda la palabra de Dios para ti, para tu familia, es importante, ¿cierto, no? ¿O no?
Así es, padre. Bueno, yo es bueno asistir mucho a la Eucaristía, porque ahí tenemos que ir en familia, sobre todo llevar a nuestros hijos, pero que vayan con atención a lo que nos dice el Evangelio. Es muy bueno también ponerlo en práctica nosotros como padres para que nuestros hijos vayan aprendiendo. Y algo más que podría decir es de que es bueno también asistir como nosotros asistimos a la pastoral familiar con usted, padre. Entonces, eso nos ayuda y debemos vivir mucho con la palabra de Dios, orar sobre todo. Es repetitivo, pero la oración nos ayuda muchísimo.
Uh-huh. Hay muchas maneras de leer la palabra de Dios. Hay gente, quizá por falta de suficiente conocimiento, que lee la palabra de Dios como si fuera un periódico y se cree y se busca los modos de decir, bueno, lo que pone es exactamente esto tiene que ser. Lo cual, pues, entre otras cosas, hace falta algún tipo de ayuda. Creo que es bonito ver cómo hay oportunidades para que la palabra de Dios penetre en el corazón de uno, pero además penetre de forma adecuada. Y bueno, pues hay una posibilidad, por ejemplo, cada miércoles tenemos un encuentro en la pastoral familiar, ahí en la Casa Sagrada Familia, es en la 6 de diciembre y Pompeya. Y creo que es muy bonito compartir un momento de oración, un momento de reflexión. Y también siempre acudimos a la palabra de Dios para que nos diga algo nuevo, algo positivo, ¿no? Me parece que es bonito, y estaba antes comentando, así fuera de micrófonos, con la hermana Venus, que el otro día justamente estuvieron hablando de un modo de orar con la palabra de Dios. Dinos así, con dos palabritas muy breves, ¿cómo es eso lo que comentaron el día miércoles?
Bueno, respectivamente hablamos de la oración, ¿no? Y que la oración sin la palabra de Dios no tiene como como, digamos, la misma fuerza, ¿no? Hablamos de un método muy importante que la Iglesia ha estado promoviendo hace mucho, bueno, hace algunos años, que es la lección divina. Y la explicaba en tres pasos: tomar el texto de la palabra de Dios, leerlo dos o tres veces, luego ahí ir compartiendo con las personas qué es lo que nos dice ese texto, cuáles son los personajes, el contexto donde está, luego qué me invita a mí esa palabra. Por ejemplo, si habla del amor, bueno, en este momento, ¿qué resonancia hace en mí? ¿Qué me está invitando a mí como persona este valor del amor? Y luego un compromiso. Bueno, ¿a qué me voy a comprometer después de yo haber meditado, haber orado, haberme dado cuenta qué me está pidiendo Dios a través de la palabra? Pues a comprometerme. Entonces son como tres pasos sencillos que creo que ayudaría mucho a la meditación de la palabra, a que entendamos un poquito más la palabra y a que nos enamoremos de la palabra de Dios.
Uh-huh. Y si alguien todavía no entiende alguna cosa o le gustaría alguna explicación o aclaración, siempre hay espacios para preguntar, ¿no? Por ejemplo, todos los sábados tenemos estudio bíblico ahí en la 28 de marzo, San Pedro y San Pablo, a las 6:30 de la noche. Pero hay muchas instancias. Por ejemplo, ya han estado hablando de la catequesis. Claro, es un espacio, ¿no? Otro espacio es la casa. El caso es que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y también entre por nuestros oídos.
¿Qué sería de un hogar sin una Biblia? ¿Qué sería de este mundo sin tu voz? ¿Qué sería si no creo en el mensaje que está impreso en la palabra del Señor? ¿Qué sería si no creo en este libro que nos muestra todo el amor de Dios? ¿Qué sería si no creo que su Hijo dio su vida por mí siendo yo un pecador? Oh, oh, oh. Porque de tal manera Dios al mundo amó que a su unigénito Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sería si no creo en este libro?
Nosotros sí creemos que Dios habla en la palabra y nos habla todos los días y nos invita a renovar nuestro gran anhelo de vida y de amor. Hoy vamos a acudir al profeta Isaías, en el capítulo 55, los versículos 10 y 11. Es un texto que vale la pena meditarlo y así de forma pausada, como saboreando cada una de las palabras, escuchemos lo que nos dice Isaías.
Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la semiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca.
No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
La palabra es como la lluvia que empapa la tierra. La palabra es la vida que fecunda a las plantas. La palabra es como ese pan que comemos y que nos alimenta. La palabra de Dios es la vida.
La palabra de Dios es esa fuerza que nos llena de paz, de consuelo. Es donde encontramos a Jesús, donde lo conocemos. Es esa fuerza que alienta nuestra vida en todas nuestras labores. Hoy en este día demos gracias a Dios porque sigue hablándonos a través de su palabra. Dicen que la palabra, de acuerdo a la situación que estás viviendo, te habla. Hoy a cada una de las personas que nos escucha, invitarles también para que se den esa oportunidad de descubrir a ese Dios que camina con ellos, que está a su lado. Tal vez no se sabe cuál dificultad tengas, pero hoy realmente esta palabra nos invita de manera especial a que cada vez que nosotros le busquemos, ahí encontramos la respuesta. Y como dice en la última partecita de este texto, no volverá con las manos vacías. Pues démosle gracias a Dios porque sabemos y tenemos la certeza de que Él nos escucha, de que cada que le pedimos algo, Él lo acoge. Démosle gracias a Dios porque nos ama, nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Y porque hoy de manera especial nos pide que acudamos a Él como esa fuente de vida. Que todo lo que le pidamos sin nosotros haberle dicho aún, Él ya lo conoce.
Y les propongo una idea, a ver qué les parece. Que cada día, a ver, Janet y Omar, si ustedes acogen la idea, cada día uno de los miembros de la familia lea un texto, un versículo, solo un versículo, y lo copie. Lo escribe en un papelito y lo deje en un lugar público donde toda la familia lo vea durante el día. Solamente eso. Y además es mucho trabajo, ¿no? Un versículo. Bueno, porque ustedes ya tienen hijos medio grandecitos, ustedes son más grandes todavía. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, que cada día cojamos un solo versículo de cualquier parte de la Biblia, preferible del Nuevo Testamento, escribirlo, que son como dos líneas, no son más, y poner un lugar público de la casa para que todo el mundo lo vea, como que la palabra de Dios vaya penetrando en la familia? ¿Qué tal la idea?
Muy buena, padre. Bueno, así haremos.
Les invito a ustedes y les invito a todos los que nos escuchan. Vamos a orar juntos. Vamos a darle gracias a Dios por el don de la familia, iluminada, como hemos dicho hoy, por la oración, por la palabra de Dios, por el amor que Jesucristo nos ha regalado. Por eso, vamos a rezar juntos.
Jesús, María y José, a ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret, hoy miramos con admiración y confianza. En vosotros contemplamos la belleza de la comunión en el amor verdadero. A ustedes encomendamos a todas nuestras familias, ya que se renueven en las maravillas de la gracia. Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia del misterio de la salvación, haz nacer en nosotros la estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas. Renueva el deseo de santidad, sostener la noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión y el perdón mutuo.
Amén.
Amén a todos, porque necesitamos que esta palabra se cumpla, que esta oración la podamos disfrutar. Y ojalá que sea durante todo este día, durante toda la semana. Gracias, Darwin, por escucharnos, por ese aplauso y también esa compañía. Te invitamos a ti y a tu familia a que la palabra de Dios fortalezca las dificultades y también pues te ayude a recuperar todas tus enfermedades, como las mías. Vamos a dar gracias a Dios también por todos los miembros de la pastoral familiar, de Sachas, de aquí de Coca, de la Vía Oca. Gracias por todos los que nos escuchan. De parte de la pastoral familiar del Vicariato Apostólico La Guarico, buenos días, buena semana, feliz familia. Gracias, Álvaro, como siempre en controles, que nos animas y nos orientas para que llegue a todos los hogares la palabra de Dios y amor y Leticia. Buenos días con todos.
Buenos días.
Yasudí FM 97.9.